En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y hasta las 2 de la tarde que os acompañaremos, bueno, pues para dar un recorrido, para hacer un gran recorrido por nuestro Madrid, para ir descubriendo todo aquello que nos ofrece también en estos días en los que el ocio se convierte en protagonista, porque son muchos, bueno, pues los que tienen un poquito más de tiempo y quieren disfrutar en familia. Dentro de nada, en tan solo unos minutos, vamos a echar un vistazo a un libro que es muy interesante para estos días y para el resto del año. Recetas con aprovechamiento. También aparecen consejos. Es un libro en el que esas recetas las firma nada más y nada menos que el chef Sergio Fernández, y en el que vamos a descubrir cómo, bueno, pues dar una segunda oportunidad a los alimentos no tiene que ser algo que no nos guste, sino que podemos encontrar auténticas recetas de autor con las que seguir encandilando a los que vengan a nuestra casa. Antes de que eso suceda, quiero que apuntéis una cita en vuestro calendario y además que busquéis el Centro Cultural Conde Duque. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí hoy mismo se inaugura la Ciudad de los Niños. Desde hoy y hasta el próximo 4 de enero vamos a poder disfrutar de actividades para todos los públicos. Vamos, por ejemplo, si os gusta la música, vais a poder disfrutar hoy mismo a las 2 de la tarde, también a las 8 de la tarde, de versiones de los Beatles. Beat Yeah es el grupo que va a versionar a estos grandes, a los Beatles, y tiene, bueno, pues esa opción, ¿no? Los dos pases a las 2 y a las 8 de la tarde. Pero no solo va a haber música, aunque va a haber música todos y cada uno de los días desde hoy y hasta el próximo 4 de enero, sino que también vamos a poder participar en una enorme pista de hielo en la que vamos a poder patinar. Vamos además a poder comprar productos de comercio justo e incluso tomarnos un café también de esta marca, que ya sabéis que es uno de sus alimentos emblemáticos. La Ciudad de los Niños, os recuerdo, se inaugura hoy en el Conde Duque. Va a estar abierta para que la podamos disfrutar todos hasta el próximo 4 de enero. Y como siempre, bueno, pues libran, por decirlo de alguna manera, el día 25, el día de Navidad, y el día 1, el día de Año Nuevo. Todos los demás días, echad un vistazo a la web condeduquemadrid.es, porque vais a disfrutar de muchas actividades.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
Y ahora sí, ahora abrimos esa sección de consumo. Lo hacemos además pensando en nuestro futuro.
101.3 y 106 FM.
En un futuro inmediato, eso sí, en lo que va a pasar a partir del próximo 26 de diciembre, el día después de la Navidad, donde seguramente, me da a mí, tendremos bastantes sobras, porque cuesta calcular, o qué sé yo, por aquello de que un día es un día, decimos más vale que sobre, que no que falte. Pero ¿qué pasa después? ¿No van a acabar esas sobras en la basura? Esto pensadlo, recapacitad, porque estaríamos tirando dinero y además desperdiciando una comida que hace mucha falta. De ahí que nos parezca más que interesante este libro que se acaba de presentar, Recetas con aprovechamiento y consejos. Son recetas de alta cocina, pues qué sé yo, con el asado que nos sobró, natillas con turrón de este que se nos ha quedado ya un poquito seco, pastel de jamón y queso con pan del día anterior, todas ellas, como decíamos, firmadas por el chef Sergio Fernández. Aunque no solamente nos vamos a conformar con recetas, también tenemos consejos prácticos para evitar que se nos estropee la comida que hemos comprado. Consejos que pasan por cómo ir a la compra. Siempre deberemos hacerlo con la lista. Cómo conservarla después en el frigorífico o en el congelador, porque desde luego no está la cosa como para tirar nada, para ir desperdiciando. Al libro accedemos a través de una web, www.hispacoop.org/desperdicios. Y yo lo digo porque ya podéis ir echándole un vistazo. Carmen Redondo es la responsable de consumo de Hispacoop. Muy buenos días, Carmen, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Y yo no sé si podíamos aprovechar para hacer ese llamamiento, ¿no? Ya que todavía no nos hemos puesto manos a la obra, ya que hasta mañana no empezamos a cocinar, vamos a llamar a la calma, ¿no? A las personas que nos estén escuchando y preparando esas comidas, de que no hace falta que nos salga la comida por las orejas.
Exactamente. Yo creo que necesitamos, como consumidor, que tiene que hacer un cambio de comportamiento, ¿no? Internamente en hogares, para que nosotros sepamos aprovechar toda la comida que tengamos en nuestro hogar. Y muchas veces es importante planificar, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de plantar en nuestro hogar, para que luego evitemos, pues eso, tener que desperdiciar los alimentos porque no se han comido. O bien porque no lo hemos almacenado correctamente.
Claro, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Es verdad, incluso volvemos a hacer compra, volvemos a comprar, pues qué sé yo, se me ocurre naranjas y ya teníamos unas cuantas y las ponemos encima de las antiguas y al final esas que estaban antiguas se nos acaban poniendo malas.
Evidentemente, nosotros lo que hacemos es que intentemos en el hogar alimentos que colocamos siempre los más antiguos en la parte delantera, tanto en el frigorífico como en la despensa o en cualquier otro lugar, porque así evitamos que esos alimentos que acabamos de comprar pues sean consumidos inmediatamente y olvidemos los antiguos. O sea, eso es una forma de planificar internamente que tenemos que cambiar, ¿no? Y que se
Carmen,
para evitar pues eso desperdicio.
Carmen, te voy a pedir un favor, y es que vamos a devolver la llamada a producción porque te escuchamos un poquito mal, se nos entrecorta el teléfono, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a intentar recuperar esa llamada, vamos a buscarte un sitio a través de tu teléfono móvil en el que realmente te escuchemos bien, porque lógicamente ya sabéis lo que siempre os digo, ¿no? Los teléfonos móviles nos han abierto un mundo, porque podemos hablar con cualquier persona, esté donde esté, pero es verdad que a veces nos fallan, ¿no? Y los consejos que vamos a dar, yo creo que deberíamos de entenderlos todos perfectamente, porque son fundamentales, y yo lo decía, no solamente para estos días en los que vamos a comer de más y en los que vamos a hacer demasiada comida y muchas veces tenemos que reutilizar esa comida, sino que son consejos que nos valen para todos y cada uno de los días del año. Desde hacer la compra, lo comentábamos con Carmen, en la compra tenemos que intentar ir siempre con una lista en la que aparezcan esos alimentos, esos ingredientes que nos faltan, porque tenemos que mirar en la despensa, tenemos que mirar en el frigorífico, tenemos que mirar en el congelador y ver qué es lo que nos falta y lo que no tenemos, o sea, lo que tenemos ya de sobra, que no hace falta que compremos más. Después hay que irlo guardando de la manera correcta en nuestra nevera. Lo que tengamos un poquito más antiguo lo ponemos, bueno, pues más a la vista, y lo que sea más nuevo lo vamos poniendo hacia atrás para empezar a consumir aquellos productos, bueno, pues que tienen ya un poquito más de tiempo. Y todo lo vamos a guardar en bolsas, en tuppers, en esos lugares que consideramos que son los que mejor van a ir conservando ese alimento, Carmen, porque es fundamental, como decíamos, organizar muy bien la nevera.
Sí, a la hora de tener un orden específico para que nosotros, pues eso, aquí, sacamos en primer lugar pues los alimentos que tenemos más antiguos, colocar los alimentos siempre en envases o bolsas transparentes para ver, para controlar estos alimentos o rotularlos, ¿no?, con la fecha y contenido. Intentar mantener limpia y bien ordenada la nevera, pues para que no se contaminen unos alimentos con otros. Guardar las sobras, que es importante, ¿no?, en recipientes limpios y sin restos, y siempre en un tamaño adecuado, pues para que podamos utilizar esas sobras de alimentos, o bien las congelemos, que también es otra posibilidad.
Porque en principio, Carmen, perdóname, ya que hablabas de congelar, que siempre es una posibilidad, en principio podemos congelarlo prácticamente todo, también la comida hecha.
Claro, en principio se puede congelar casi de todo. Siempre es preferible, pues eso, no congelar los alimentos que hayan estado previamente congelados. Pero se puede congelar todo lo que se haya cocinado, aunque procedan de alimentos previamente congelados, bien que los hayamos congelado en casa o directamente que venga de la tienda.
Vale,
pero
perfecto.
Siempre manteniendo, pues evitar que los alimentos pues se abrasen por la congelación, porque eso puede derivar en algún problema.
Claro, ¿vale? Y para entonces, eso lo que hacemos es envolverlo muy bien, ¿no?
Sí, que sean pues en envases herméticos o en bolsas transparentes específicas, o bien, bueno, que estén bien envueltos los alimentos. Sí.
Se me ocurre que ya que utilizamos a lo mejor esas bolsas, podemos o debemos, mejor dicho, el ir poniendo fechas, ¿no?, para saber, bueno, pues cuándo fue cuando congelamos, qué sé yo, esas judías verdes que yo había cocido y que al final me sobraron un poco. Ponemos la fecha y así tenemos una idea.
La fecha y el contenido, si estos no son transparentes, porque así evitaremos pues que en el congelador se queden alimentos durante meses y meses sin que se hayan consumido.
Vale. ¿Descongelar pues a temperatura ambiente o en la nevera?
A temperatura ambiente, Bueno, nosotros recomendamos tres técnicas, que es en el frigorífico, normalmente, para que el alimento se vaya descongelando poco a poco, en el microondas, que es una forma muy rápida, y directamente cocinado. Ajá. No conviene descongelarlo a temperatura ambiente.
¿A temperatura ambiente no? Vale, pues no. Nos lo apuntamos, porque puede generar a lo mejor algún tipo de bacteria. ¿O pierde simplemente lo que son
sobre todo en los alimentos frescos, pues carne, pescado, ese tipo de alimentos, pues mejor conservarlos siempre en el frigorífico o directamente cocinado en el microondas.
Son desde luego consejos que nos vienen a todos muy bien para nuestro día a día, pero es verdad que en esta ocasión habéis decidido dar un pasito más, ¿no? Y demostrarnos que con las sobras se pueden hacer grandes platos, y por eso habéis pedido una mano que os la echara, y además os la ha echado de mil amores el chef Sergio Fernández.
Sí, hemos hecho pues 25 recetas, ¿no? Le hemos pedido que nos elaborase 25 recetas de primeros y segundos platos y también de postres, pues para que con nosotros con esas recetas podamos aprovechar las sobras que normalmente se nos desperdician, que es por ejemplo el pan, la leche, la carne, las frutas y verduras sobre todo. Entonces, con estas recetas que nos propone Sergio, pues hemos intentado, pues eso, que el consumidor, si este alimento no lo tiene, pues que pueda sustituirlo por otro. Entonces, abrimos un abanico de posibilidades, ¿no?, a esta receta.
Sí, porque yo, por ejemplo, estuve mirando la carne villarroa, ¿no?, que además me parecía una muy buena idea para pues los asados que se hacen en un momento dado, y es verdad que a lo mejor te sobran un poco y no te apetece volver a comer lo mismo. Bueno, pues con esa carne asada podemos efectivamente crear una carne villarroa, pero que si no tenemos esa carne asada lo podemos hacer con cualquier otra carne que nos haya ido sobrando.
Exactamente, lo que tratamos al final de las recetas es dar consejos al consumidor para que puedan sustituir ese ingrediente por otro ingrediente que tengan, esa especia por otra especia, abrir un abanico de posibilidades para en definitiva intentar aprovechar todos los alimentos que tenemos en el hogar y sacarles el máximo partido.
Voy a aprovechar que te tengo, Carmen, para intentar ver si nos aclaramos. Yo creo que cada vez más, pero seguimos teniendo dudas con la famosa fecha de caducidad y la famosa fecha de consumo preferente. Fecha de caducidad, no puedo tomar ese alimento desde la fecha a la que se me indica. Ya estaríamos hablando de que puede generarme daños para la salud.
Claro, nosotros, el consumidor tiene que fijarse muy bien en las fechas de consumo de los alimentos, y hay una importante diferencia entre una y otra. La fecha de caducidad indica el día límite a partir del cual ese alimento ya no debería ingerirse porque no es del todo seguro. Normalmente se indica eso con la expresión de fecha de caducidad, por lo tanto tenemos que tener claro que a partir de esa fecha, a partir del día siguiente de esa fecha, ya no se puede consumir ese alimento porque nos puede causar un problema de seguridad alimentaria.
¿Y fecha de consumo preferente?
Exactamente, indica el momento a partir del cual pues el alimento ya no va a conservar esa cualidad o calidad prevista por el alimento. Es decir, que va a perder su gusto, su textura, su sabor, ya no es lo mismo. Uh-huh. Pero no significa que no sea seguro.
No me sabrá igual, pero...
No te sabe igual, la textura puede ser diferente, el sabor también, pero el alimento no es que no sea seguro, se puede consumir.
Uh-huh, perfecto. Carmen, no sé si te puedo preguntar qué vas a hacer mañana en la cena de Nochebuena, si ya tienes el menú previsto.
De momento no tengo previsto en muchos menús, pero sé exactamente lo que quiero hacer, que es una de las recetas, que es de pastel de pescado. Ah. Y creo que la voy a aprovechar para hacer una sorpresa a la familia en estas Navidades.
Oye, ¿te acuerdas más o menos cómo se hacía?
Sí, te lo busco. Pues mira, es pastel de pescado y puerro, ingredientes, te voy diciendo, ¿sí? 300 gramos de merluza o cualquier tipo de pescado que tengamos, tanto cocinado o crudo, 2 puerros, 4 cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de queso cremoso, medio litro de nata líquida, 3 huevos, 50 mililitros de tomate frito, sal, pimienta y perejil al gusto.
Vale.
Y te digo, desmenuzar el pescado, quitando completamente la piel y las espinas.
Fuera espinas.
Calentar el aceite en una sartén y cocinar suavemente hasta que esté pochado a fuego lento, tanto los puerros cortados previamente muy finos. Y lo reservamos. Mezclamos la nata, el queso, los huevos y el perejil picado, junto con el tomate, la sal y la pimienta que hemos dicho que lo añadimos al gusto. Batimos todo con la batidora y añadimos después los puerros desgrasados y finalmente el pescado que hayamos escogido, tanto la merluza o cualquier otro. Tratamos de engrasar un molde rectangular, pues tipo pudín, y con el aceite de los puerros intentamos engrasar este molde, y echamos toda la mezcla a este molde. Precalentamos el horno durante 10 minutos y tratamos de hornear el pastel durante 30 minutos a 170 grados centígrados. Comprobamos el punto de cocción pues con un pinchito cuando esté limpio lo sacamos y ya podemos servirlo. Es preferible consumirlo al día, o sea, es perfectamente consumible este tipo de pastel tanto al día siguiente o servirlo en caliente, o sea que da muchísimo juego a la hora de consumirlo durante estas Navidades.
Exacto.
Y podemos emplear pues eso, cualquier tipo de pescado, tanto la merluza como caballa, chicharros, atún, salmón, perca, y tanto pueden ser asados como guisados. O sea, que da para muchísimas posibilidades, incluso para aquellas sobras de pescado que haya, que tengamos al final de las Navidades.
Eso es lo que estaba yo pensando, ¿eh? Porque mira, yo que tengo previsto también hacer merluza para el día de Navidad, como haya habido un poquito de atraco en el día de Nochebuena y me sobre algo de merluza, yo me hago el pastel que me dura y así tengo yo para ir comiendo el resto de días.
Y una forma de comer de pues sí, diferente, ¿no? Claro. Que a lo que hayas comido anteriormente.
Porque es verdad que si no uno se acaba aburriendo de las sobras. Ese es el
problema. Sí, exactamente. Lo que queremos es crear un poco de imaginación en el consumidor, ¿no? Para no intentar pues eso, no repetir en los platos y evitar pues eso, que se tiren los desperdicios, o sea, las sobras o los restos de otras comidas. Porque muchas veces pues eso, te aburres de comer lo mismo y yo creo que tenemos que tener pues un poco de iniciativa, ¿no?, a la hora de la cocina e intentar buscar pues nuevas recetas o crear nuevas recetas con estos ingredientes que nos han sobrado, con estas sobras, y se pueden elaborar platos pues de primera, ¿no?, con estas sobras.
Pues la verdad es que nos encanta esta iniciativa que habéis tenido desde la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. Es una muy buena opción y yo recuerdo, bueno, pues que ese libro lo podemos ver todos, esa receta que nos acaba de contar Carmen, otras muchas, bueno, pues a través de su página web, www.hispacoop, que es esa Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.org, /desperdicios, y vamos directamente o entramos en la página web y ya vamos buscando. Carmen Redondo, muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias a vosotros igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que nos tenemos que ir preparando ya para las Navidades. Sé que de verdad os digo que es una muy buena opción esta que yo os estoy comentando, la de mirar esas recetas realizadas con lo que nos ha ido sobrando e incluso, oye, como decía Carmen, directamente para crear una de esas recetas para nuestra comida o nuestra cena de Nochebuena y de Navidad. Pero hay más cosas que están vinculadas a la Navidad y que a veces afectan a una comunidad de vecinos. Seguramente, si vivís en un bloque de pisos, si vivís en una comunidad, habréis comprobado que están ya las luces de la Navidad del portal o de la entrada, unas luces que a veces se encienden antes y a veces se encienden después, unas luces, que esto puedo decirlo yo porque lo he comprobado, a veces se tiran la noche entera y, claro, con lo cara que está la luz, no sé yo si una comunidad de propietarios se lo puede permitir. Hoy hablamos de vivienda, lo hacemos como todos los lunes con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Siempre lo digo, pero vaya una vez más, si os queréis poner en contacto directamente con ellos, podéis hacerlo a través de un teléfono, el 902-362-952, 902-362-952. Si preferís hacerlo a través de nosotros, el correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que siempre me lo he planteado, y más esta última Navidad cuando he pasado por la que era mi antigua casa y he visto las luces encendidas a las 8 de la tarde, a las 2 de la madrugada e incluso un poco después, a las 4 de la mañana, y eso que todavía no estamos en las fechas clave, ¿no?, en las fechas emblemáticas. Y yo me pregunto, ¿esto se decide por unanimidad o tiene el poder la Junta de la Comunidad?
Bueno, en principio podemos distinguir dos cuestiones. Aquellas luces o aquellos adornos que se instalan en lugares privativos.
Ah, sí, en mi balcón y esas cosas. Uh-huh.
El balcón, dependiendo de cómo esté ese balcón, si es un mirador o es un balcón, puede ser tanto privativo como elemento común. Porque, por ejemplo, si lo que tenemos es la terraza de toda la vida, que está cerrada, y que esta terraza, lo que vamos a instalar, lo vamos a instalar en la fachada, sería elemento común. Por mucho que esté físicamente encima de nuestra encima de nuestra terraza, del suelo de nuestra terraza, la fachada es elemento común. Entonces, si fuera en elemento común, tendríamos que pedir el permiso de la comunidad de propietarios. Si fuera en elemento privativo, podríamos hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Como bien estabas comentando, ahí hay un problema. Yo no puedo mantener unas luces o una música, incluso, estos típicos muñecos que están cantando, que están sonando continuamente a una hora determinada, y además con unos decibelios por encima de lo que marcan las diferentes ordenanzas de los ayuntamientos, pues en nuestro caso los ayuntamientos de nuestra comunidad. Entonces, todo esto, al final, lo que deriva es en una actividad molesta para el resto de convecinos. O sea, queda muy bonito, es una cuestión que puede, además es momentánea, o sea, el tema estético no afectaría, no estamos hablando de que vayan a ser unos elementos que vayan a perdurar en el tiempo, sino van a ser en un momento concreto, pero que sí que pueden molestar. Imaginémonos el caso, yo tengo un bebé, justamente la habitación de mi bebé está al lado, y por mucho que el vecino quiera tener su casa adornada, pues me está despertando el niño continuamente por estos ruidos que estamos hablando, ya, o incluso por las vibraciones que pueden dar los propios mecanismos que se instalen, o esas luces que son molestas y que no permiten el levantar una persiana o el correr una cortina. Pues todo eso tendríamos que hacérselo comunicar. El problema práctico de estas situaciones que se dan es que con la lentitud que tiene la justicia para estos casos, no nos iba a dar tiempo, porque estamos hablando de escasos 10 días, no nos va a dar tiempo a que el juzgado actúe una vez que ya han sido colocadas. Por tanto, lo que tendríamos que hacer es solicitar medidas cautelares si nuestro vecino se mantiene en esta posición o en esta postura de volver a poner todos los años algo que realmente resulte molesto. Como siempre decimos desde AEPRO, lo que tenemos es que intentar no judicializar la vida de la comunidad. Lo primero sería reunirnos con nuestro vecino, que la propia junta le indique, oiga, esto que está haciendo está molestando al resto de vecinos, vamos a ver cómo podemos relacionar lo que usted está haciendo con el bienestar y con la verdadera habitabilidad de las viviendas del resto de comuneros, para que usted pueda tener unas luces, unos adornos que le gusta, que le hace ilusión, sin molestar al resto. Respecto a los elementos comunes, la Junta dependerá también si para que tenga potestad el coste del gasto, puesto que si estamos hablando de un coste importante, ya no solamente cuando hablamos de gasto nos referimos a la compra, a la adquisición, sino también a, como indicabas,
a la factura de la luz,
al tema de los consumos.
Claro.
Máxime ahora que hemos conocido que la luz va a subir entre un 11 y un 13%. Y tener eso de continuo puesto, pues a lo mejor puede suponer un quebranto económico para la comunidad, y a lo mejor hay comunidades que no están de una manera saneada sus cuentas. Pues todo esto tendríamos que hablarlo junta de propietarios. Y luego, porque al final tenemos que entender que los elementos comunes son eso, comunes. Es decir, todos tenemos un porcentaje de participación en ellos, por tanto todos tenemos un porcentaje de capacidad de decisión en los mismos. Normalmente no suele haber graves problemas en el tema de los elementos comunes, puesto que al necesitar la mayoría de la Junta, pues no hay ningún problema. Una mayoría simple sería suficiente y, por tanto, el sentido común suele primar. El problema más bien viene con lo que comentábamos, los elementos privativos. Bien. Porque además, en nosotros nos hemos encontrado casos, no muy habitualmente, pero sí nos hemos encontrado casos en que se instalan unos mecanismos que necesitan además estar anclados a la fachada, con lo cual hay que abrir agujeros, hay que poner soportes en la fachada, y eso, claro, eso ya, además, no solamente el perjuicio que conlleva a la estética una vez que son retirados, sino también que habrá que ver cómo lo estamos haciendo, porque es algo que sí que va a perdurar en el tiempo y que se va a mantener. Entonces, todo eso tendríamos que pedir el consentimiento de la comunidad de propietarios, porque lo contrario nos podemos encontrar con una acción de abstención de realizar actividades molestas por parte de la comunidad de propietarios.
Una vez
además, puede darse el caso de que quienes lo estén haciendo sean arrendatarios.
Ah, claro.
No los propietarios. Si lo están haciendo los arrendatarios, lo primero que tendremos que hacer como comunidad de propietarios es instar al propietario de esa vivienda, a nuestro comunero, para que inste, a su vez, a los arrendatarios a que se abstengan de realizar esas actividades molestas o de realizar esos, imaginémonos, esas instalaciones pues que están dañando realmente la fachada. Todo esto tendríamos que hacerlo, como siempre hemos indicado, a través de medios fehacientes, burofax con acuse de recibo y certificación de texto.
Vale, una vez que me lo hayan autorizado, digo yo, por ejemplo, estoy en mi casa y en mi balcón y me han autorizado ya a poner las luces que yo he decidido y hacer los anclajes que yo necesito, ¿esto ya me vale para siempre o cada año tengo que pedir permiso?
En principio, lo suyo sería que sirviera para siempre, es decir, que no tengamos que estar haciendo de continuo una junta, sino, oiga, ya me lo han autorizado en una ocasión, por favor, que conste en el acta esta autorización para todos los años y que solo haya que volver a solicitarla si vamos a modificar lo que vamos a colocar, pero si va a ser lo mismo, pues que ya tenga esa autorización. También es importante, para evitar problemas, como siempre decimos desde Adeprovid, o sea, lo que queda escrito y lo que sea tratado con mucho detalle, menos posibilidad de dar problemas tiene. Es decir, vamos a ver para qué tiempo me lo están otorgando, cuánto, qué es lo que puedo colocar, en qué periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, lógicamente, si no, luego todo esto va a ser o puede llegar a ser problemático. Oiga, ¿qué ha pasado el día 6 y no lo ha quitado? No, pero yo tengo permiso hasta mediados de enero. No, o es que yo tenía pensado tenerlo hasta mediados de enero. Ya, pero nosotros entendíamos que era simplemente durante fiestas, que el día 7 todo esto iba a ser retirado. Pues todas esas cuestiones que se traten, que se miren y que en la propia acta de la Junta de Propietarios queden plasmadas. Porque si no, finalmente nos pueden llegar a ocasionar algún problema. Y por suerte o por desgracia, cuando vivimos en comunidad, tenemos que entender que nuestro derecho acaba donde empieza el derecho de nuestro vecino. Y a partir de ahí es donde tenemos que buscar unas zonas de convivencia o unos hábitos de convivencia para no molestarnos unos a otros.
Eso es cierto y de verdad que debería ser lo que siempre se abogue por ello. Aunque estemos en estas fiestas y nos parezca que todo se puede permitir, es verdad que deberemos de contar siempre con el de al lado porque estamos viviendo en comunidad. Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Que pases feliz Navidad.
Igualmente, unas felices fiestas.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis hacerles una llamadita. 902-362-952.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hoy en Madrid te desea felices fiestas.
11:34 de la mañana, los de Hoy en Madrid, que ya sabéis que os estamos acompañando, lo vamos a hacer durante todas las Navidades aquí en directo, en la sintonía de Onda Madrid, llegamos hasta las 2 de la tarde, a esa hora cambiamos, damos el relevo a nuestros compañeros de los servicios informativos y bueno, pues nos hacen un repaso por toda la actualidad de Madrid, por toda la actualidad informativa, también de fuera de nuestra comunidad. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días en este lunes en el que algunos como Sergio, ¿no? Están aprovechando estos días para...
Oye,
descansar.
Todo llegará. Todo llegará. Y aquel que no libre en Navidad podrá librar el año nuevo, ¿no? Estas cosas que suceden.
Bueno, y alguno igual está celebrando que le haya tocado la lotería, porque en Madrid, en Leganés, pellizquito, ha habido pellizquito de ese sorteo del gordo de la Navidad. Vamos a hablar de eso también hoy, porque se está presentando esta mañana el sorteo de la Lotería del Niño, también la campaña publicitaria. Recordamos que será el próximo 6 de enero cuando se realice ese sorteo del Niño, que podrán seguir en directo también en esta sintonía.
Es lo que iba a decir, que estaremos en directo en el sorteo del Niño aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Yo lo que pasa es que entiendo que es todavía demasiado pronto para hablar de la Lotería del Niño. Lo digo porque yo siempre estoy enfadada estos días, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro, porque como no me ha tocado la de Lotería de Navidad, digo, y ahora me estás diciendo que me gasto el dinero en la del Niño. Dame por lo menos tres días para que yo piense, para que yo recapacite y se me olvide que no me ha tocado
nada. Pues ahora en
nada.
Estos tres días de cenitas y de champán y de cava, de brindar, ¿no? Así por todo, pues seguramente te distraes, te relajas y allá que vamos, claro. Para probar suerte. Hay que probar suerte a aquellas personas que quieran, ¿no? En ese sorteo del niño, que por cierto hay que ver, Belén, el ingenio que tiene la gente.
A ver, ¿qué ha pasado?
Porque seguramente tú lo habrás visto en Twitter o te habrá llegado. A mí me hizo sonreír cuando recibí una imagen por WhatsApp en la que se pregunta, ¿qué nos ha tocado? Y la respuesta era esta. El nananana de Rafael, ¿no?
Que efectivamente.
Es uno de los protagonistas de la campaña publicitaria de este año.
Era premonitorio. Mira, no me había llegado.
Sí, sí.
Está divertido.
Está divertido. Bueno, ¿le habrá tocado algo al consejero de Medio Ambiente? Borja Sarasola, al menos la pedrea o ni eso. Buenos días.
Muy buenas.
Buenos días. Ni la pedrea, ni la pedrea. En fin, otro año más lo seguiremos intentando, ¿eh?
Bueno, pues nada, en eso estamos todos, a ver si
en que algún año suceda y algún año nos toque.
Eso bueno, sí, que nos toque.
A lo mejor lo que se ha probado hoy es algún poquito de roscón, un mazapán, ¿no?
Pues sí, hoy hemos ido a una pastelería que viene de 1800, que se llama El Pozo, que está en pleno centro de Madrid, y hemos podido ver cómo en esa pastelería, que trabajan 11 trabajadores, se hacían, nos contaban hoy, 700 roscones al día para venderlos, con lo cual,
madre
pues
mía.
un ejemplo de comercio que lucha, que sale adelante y que genera empleo.
Hay que generar empleo, sobre todo en estas fechas en las que estamos luchando todos contra la crisis. Dentro de ese picoteo de productos típicos tradicionales, ¿no?, de la Navidad, también ha hecho usted balance de esa campaña que se prevé, porque el anterior hubo, más o menos, al menos es los datos que yo manejo, 4,6 millones de kilos de dulce navideños que se consumieron por parte de los madrileños.
No está mal.
¿Cómo se prevé este año, consejero?
Bueno, pues parece, Deloitte ha hecho una estimación que parece que va a crecer un 2% el consumo de productos madrileños, y eso tiene la cara amable, el objetivo que tenemos todos, que es que se generen 84.000 puestos de trabajo en esta campaña de Navidad. Y eso es lo fundamental, que el consumo vaya creciendo, que la gente tenga confianza, porque este año 2014 va a ser mucho mejor. El BBVA ya nos daba a la Comunidad de Madrid cerca de un 1,5% de crecimiento y de generación de empleo neta, y por tanto Madrid empieza a salir de la crisis y lo que parece es que estas Navidades van a ser buenas y se va a crear empleo.
Y además, bueno, prueba de ello es toda la gente de Belén, ¿verdad?,
sí,
que viene a la capital, y si no, miramos unas semanas atrás en el Puente de la Constitución la cantidad de turistas, que además se resaltó, ¿verdad, consejero?, que vinieron,
sí,
a nuestra ciudad precisamente porque es un atractivo.
Sí, y además un turismo que echábamos en falta en los últimos años, turismo nacional. Es decir, Madrid había continuado con el turismo internacional, pero lo que se había dejado precisamente por la crisis económica, se había dejado de ver, es el turismo nacional. Gracias a Dios, en ese puente pudimos ver una ocupación hotelera extraordinariamente alta con turismo nacional, y eso lo que demuestra es que la crisis poco a poco, es verdad que nos va costando mucho salir de una crisis en la que llevamos tantos años, pero que lo que podemos ver es que poco a poco nos vamos recuperando, que poco a poco España va saliendo, que poco a poco vamos viendo signos, ¿verdad?, leves, pero signos de recuperación, y que estas Navidades ojalá sean la culminación de ese proceso de recuperación y que eso dé y cree empleo, oportunidades, sobre todo un sector tan importante en Madrid como el sector agroalimentario o el que decían ustedes, el sector del turismo.
Claro que sí, y que es verdad que en estas épocas, en Navidades, oye, pues Madrid ofrece un poquito más, porque son muchísimas las actividades que se están desarrollando, tanto en Madrid ciudad como en Madrid región, que todos vamos poniendo nuestro granito de arena, bueno, pues para que incluso el Castillo de Manzanares, el Real, sin ir más lejos, oye, pues sea distinto y también tenga ese toque navideño. Todo esto contribuye además a sacar ese lado más positivo, ¿no? El
sí,
que todos nos animemos y creamos que se puede salir.
Exacto. Yo creo que Madrid hoy es un lugar extraordinario para el ocio. Es decir, tenemos las grandes avenidas de la cultura con los museos tan extraordinarios, tenemos la gastronomía, tenemos los monumentos tan únicos que hay alrededor de la ciudad de Madrid, tenemos un parque nacional.
Sí.
Para aquel que le guste el ocio de naturaleza, tenemos parques regionales. En definitiva, Madrid tiene y puede ofrecer una variedad que muy pocas regiones en España y en Europa pueden competir con Madrid. Yo creo que lo que hay que hacer es que cada vez la gente lo conozca mejor, que los madrileños lo conozcan y lo utilicen, lo disfruten, vean que Madrid es variedad, que Madrid es muchos colores, muchos aspectos, y que los disfruten todos y que cada vez vengan más a conocerlo, que es lo que nos hace falta a los madrileños.
Yo creo que si tuviéramos que desear algo para el próximo año, aparte de que mejoren las cosas, que nos traigan buenas noticias, ¿no? Después de Eurovegas y el Madrid 2020, que ahí está, con el que despedimos el año, como lo que usted precisamente destacaba, ¿no? Ese parque nacional, esa declaración de la Sierra de Guadarrama, que nos ha dejado ese sabor dulce.
Pues sí, yo creo que tenemos algunas buenas noticias. Tenemos la del Parque Nacional, desde el punto de vista del medio ambiente, la del Parque Nacional. Tenemos, por ejemplo, la recuperación de la balsa de Arganda, que llevaba desde los años 90 enclavada en un parque nacional, y la vamos a recuperar. Es decir, hay grandes noticias medioambientales, pero yo creo que lo fundamental, lo que esperan los madrileños es, y por eso yo creo que tenemos que en principio estar satisfechos, llevamos dos trimestres creciendo nuestro PIB, y yo creo que el 2014, si yo le pidiera algo, si yo, en fin, dijera una sola cosa para el 2014, yo pediría empleo, pediría que los madrileños tengamos empleo, que la gente que hoy no tiene una oportunidad, que la gente que lo está pasando mal, que la gente que no está encontrando un futuro laboral lo encuentre, y que el 2014 sea el año de esas oportunidades para los madrileños que no lo están pasando bien.
Ojalá y lo sea.
Borja Sarasola, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
No sé si le habrá tocado la sorpresita al roscón. Y
me ha tocado la sorpresita, ¿sí? Pero eso lo que significa es que lo tengo que comprar.
Exacto, que hay que pagarlo.
Exactamente, la semana que viene me toca comprarlo.
Nada, fomentar el consumo, así me gusta. Muchísimas
hasta
gracias y felices fiestas.
Un abrazo. Hasta luego. Feliz Navidad.
Bueno, pues esas palabras del consejero en uno de los actos de la agenda del día, que bueno, se nota, ¿no?, que va en disminución con esto de que estamos dentro de...
¿Y qué tiene más ese tinte navideño, más solidario, más de mira qué bonito es esto, mira qué bonito es lo otro? Pero es normal, ¿no? Son dos semanas, diríamos, en las que estamos un poquito ahí en stand-by.
Efectivamente. Aún así, bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a ir dándoles esbozos. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jaime Lisabeski, está visitando a los trabajadores. Lo hace a esta hora del SAMUR, de la Policía Municipal, de la MT, también de la Federación del Taxi, con motivo precisamente de esas fiestas navideñas. Por otro lado, además, el delegado del área de las artes y de turismo, Pedro Corral, también hace visita a la ciudad de los niños en Conde Duque, donde hoy, recordamos, para aquellas personas que estén interesadas, arranca la programación de Navidad del Ayuntamiento de Madrid para los más pequeños.
La ciudad de los niños, lo acabamos de contar ahí un poquito para que se pasen, porque a las 2 de la tarde, sin ir más lejos, tenemos ya versiones de los Beatles, ¿eh?
Efectivamente.
En directo, es una iniciativa
chulada,
bonita.
Me encanta.
Hombre, fíjate tú.
Sí, también para conocer un poquito más la zona de Preciados, los comercios, la artesanía de nuestra región, el consejero de Economía, Enrique Osorio, está presentando la guía de Navidad del comercio en la Comunidad de Madrid, y además también se ofrecen otros datos, la cara amarga, ¿no? Podríamos decir, una es la dulce y otra la más agria, para informar de varias intervenciones, ¿no?, en la que se incautan, y esto también parece ser una tradición, los artículos falsificados. Ahora que vienen las compras, bueno, pues toca también hablar de estos asuntos, además de los petardos.
¡Ay, qué peligrosos son! Cuidado, 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 ¿eh?
Vamos a informarles también de esa operación especial en estas fechas que pone en marcha la Guardia Civil, y donde, entre otros asuntos, pues, sin ir más lejos, muy cerquita, en Ciudad Real, pues se han intervenido más de 200.000 artículos pirotécnicos en varias intervenciones. Así que bueno, les vamos a hablar de todo esto, también de la reinserción a menores, porque el presidente de la comunidad, Ignacio González, está presentando una exposición fotográfica que muestra la evolución que ha ido experimentando en estos años los menores infractores tras cumplir su medida judicial. Y como no, tenemos que hablarles de luces, porque bueno, no solo las navideñas, sino sobre todo la que algunos...
La que nos preocupa, la de la factura, vamos, lo que vamos a pagar a partir de enero.
El recibo de la luz después del sustito, ¿no?, de la semana pasada, de ese 11%. Hoy el ministro José Manuel Soria, en una entrevista, ha insistido en que existen sospechas de manipulación de la subasta eléctrica que se celebró el pasado jueves, y que, bueno, tampoco quiere entrar, ¿no?, a contestar a las críticas de las compañías eléctricas, como la rueda de prensa que había hoy, a la que hemos asistido también, de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, de la que después les vamos a dar más detalles. Y la que brilla con luz propia, como siempre desde hace muchos años, es Teresa Raval.
Un clásico, ¿eh?
¿Qué ves?
Pues... una cosita.
¿Y qué cosita es?
Bueno, así podríamos seguir porque nosotras somos de esta generación. ¿Pero dónde va a estar Teresa Raval?
Pues lo que veo, la veo en el Teatro Príncipe en Gran Vía, a las 4:30, una hora así muy de infantil, la calle Tres Cruces 8. Ya lo saben, un clásico también de esta Navidad es Teresa Raval.
Nieves Ortiz, muchas gracias.
A vosotros, a las 2, ya lo saben, hoy versión reducida durante estas dos semanitas, con Patricia Fernández al frente. Así que versión de informativos en Onda Madrid, especial Navidad.
Hasta luego.
Una cosita,
¿y qué cosita es?
Empieza con la E.
¿Qué seré, qué seré, qué seré?
¡Ayuntamiento!
No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad.
En un jardín con aspersor había un perro y una flor, y ladrando sin cesar despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Punto y aparte, es como se llama el título del último disco de uno de los grandes cantautores de nuestro país. Hablamos de Javier Bergia, son unas canciones las que nos trae, pues que llegan al fondo de nuestras conciencias y que ha sido capaz de ir recogiendo por el mundo entero, porque ha ido buscando aquellos sonidos que más le gustaban. Javier Bergia, con este punto y aparte, ha llegado a su disco número 13.
Después de tantos años y después de este disco hace el número 13, después de 13 discos en solitario, muchas colaboraciones, muchas producciones, y haber sido en ese sentido un privilegiado, porque yo he tenido la oportunidad de aprender, de tener buenos maestros en la vida, ¿no? Que es importante, ¿no? Que me han enseñado a amar y a trabajar en este hermoso oficio que es el arte de hacer música, ¿no? Y más allá de hacer canciones, de combinar, de escribir un texto y buscarle las vueltas y ver y buscar esa emoción, y combinarlo con la música, ¿no? Y en definitiva hacer un cóctel que te emocione a ti mismo, ¿no? Porque en realidad a mí prácticamente lo que no me emociona no me interesa, ¿no? Pero tanto en la música como en el cine como en la literatura, ¿no? Pues eso es maravilloso y yo creo que hay mucho oficio ya en esto, ¿no? Y mucha serenidad, ¿no? Y uno hasta que no ve... Hay un momento en el que ves que una canción está terminada, porque efectivamente te emociona, porque ves... Podrías ir más allá, ¿no? Pero lo dejas ahí porque... Y lo observas y dices, esto ya está, ¿no? Y es una pequeña criatura y te emociona y incluso lloras de emoción porque has hecho una canción bonita, ¿no?
Hay que dejarla reposar un poquito para ver si efectivamente ya está terminada.
Claro, para ver si es verdad, ¿no? Porque la impresión de hoy no es la misma que la de mañana. La música es un arte que siempre se escapa al tiempo, ¿no? Tú vas al Museo del Prado y ves un cuadro y siempre es el mismo. Pero yo escribo una canción y la puedo tocar de repente y la toco de forma distinta y cada día que la toque será distinta, ¿no? La música es ese arte maravilloso que consiste en que efectivamente cada día... pues tiene un color distinto, ¿no? Aporta nuevos colores y depende mucho de tu estado emocional, ¿no? Sí. Pero yo creo que de alguna manera yo me he configurado ahí, me he hecho una pequeña, un pequeño jardín, y tengo mis elementos para trabajar, y de alguna manera son un poco los mismos. Yo creo, lo digo modestia aparte, que hay un pequeño estilo Javier Vergía, que es la conjunción, efectivamente, de muchas cosas que he tenido el privilegio de aprender a lo largo de la vida, de muchos maestros, de la música clásica, de la mal llamada música clásica, de la música antigua. Yo empecé, mi formación es clásica, yo empecé, tuve la fortuna de empezar a tocar en la música con uno de los mejores grupos del mundo de música antigua, según el New York Times, el Washington Post, entonces, que era Atrium Musicae de Madrid. Gregorio Paniagua fue mi maestro.
Con el maestro, sí.
Durante 15 años dando conciertos por todo el mundo, por lo que entonces eran los países del telón de acero, ¿no? Y hacíamos viajes insólitos a Rumanía, a sitios que eran, yo recuerdo, pues, tocar en sitios como bombillas de 40 vatios, es una cosa, ¿sabes? Un mundo lúgubre. Pero en fin, ha sido una experiencia muy... Y conocer esos y fabricar instrumentos y arreglarlos y tener un taller permanente y estar escuchando mucha música y hacer un análisis permanente de obras maravillosas como el Daphnis y Claude de Maurice Ravel, con el score de delante, con la partitura. Y eso es maravilloso, o sea, tener ese privilegio, ¿no? Con lo cual, pues, hay un momento en el que ya... de alguna manera, aunque la música tiene dificultades, pero te encuentras pues una serie de materiales que te permiten pues hacer cosas bonitas en este oficio, ¿no? Que es hermoso.
Y que se han ido añadiendo además a todo el repertorio. En este disco hay multitud de instrumentos. Luego a lo mejor podemos hablar un poquito de toda esa diversidad, ese ecosistema musical que hay en Punto y Aparte. Pero nos gustaría mucho escuchar... en esta ocasión solamente con la guitarra, con esa fiel compañera, uno de los temas, de las canciones de este disco.
Pues mira, esta canción que voy a cantar es la que abre el disco, que es una canción que se llama Punto y Aparte. Y yo creo que tal y como se han desarrollado los acontecimientos, hoy en día es una canción que es perfectamente actual, ¿no? Y dice así, ¿no?
Enormes murallas que guardan latidos de crueles batallas, de amores perdidos. Hay silencios que ofertan terribles destinos, la bestia indolente que acecha a los niños. Amargo es el llanto que deja ese frío, lamento del pobre humillado y vencido. La sombra del juicio es también alargada, ampara de oficio la fina coartada, alma aulas de turno y su plan vitalicio. No temas, Mauricio, que no pasa nada. Pasiones que atienden amor y castigo, y cigüeñas que vuelan dejando un suspiro. El aire que un día será suficiente, de mares dormidos traerán los vígaros. Hay palabras que unidas agitan naciones, la patria es pequeña y no tiene balcones. Luchar a morir con un par de sandalias, apenas me quedan 52 letras. La vida se pone de parto otra noche, estrellas fugaces que mueren de celos, deseos que llegan a un punto y aparte. Los sueños que un día pusimos a trabajar. Thank you.
fiesta a punto y aparte, sí. La canción que da título a este nuevo álbum, el número 13 de la trayectoria musical de Javier Vergia. ¿No hay superstición?
No, esto
sí que lo dejamos, esto sí que es un punto y aparte, el tema de las supersticiones.
Llegar al disco número 13
que bastante tenemos, ¿no? Está muy bien, es una muy buena noticia. Una portada que nos ha llamado mucho la atención y que luego hemos visto la firma y ya hemos dicho, bueno, pues aquí hay también algo que explicar y algo que contar.
Pues sí, hay que contar que es una lámina de mi buen amigo Juan Alberto Arteche, al cual mando un saludo, que por cierto lo está pasando un poquito mal físicamente, y son los años que te dan a veces pequeños achaques. Juan Alberto Arteche, que para los oyentes más avezados, decirles que fue el fundador de un mítico grupo universitario que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, también de Agua Viva, de grupos que son ahora ya una leyenda de allá de los años 60, ¿no?, de Madrid. Y Juan Alberto Arteche es un pintor excepcional, además de un gran músico, productor, etcétera. Él tiene su propio sello discográfico, Música Sin Fin, donde han salido una serie de grupos y artistas muy interesantes, como Radio Tarifa, por ejemplo, grupos de esta onda, ¿no? Y yo conocía esta lámina, porque en el año 85, Juan Alberto y yo fundamos un grupo mítico, que por cierto ahora han reeditado toda nuestra discografía en Japón. Fundamos un grupo, fuimos, lo digo sin ninguna modestia, fuimos los pioneros de lo que luego los modernikis han llamado música ambient, ¿no? Y entonces fundamos este grupo en el año 85 y Juan Alberto grabamos en su casa, porque fuimos los primeros en Madrid que tuvimos un magnetofón de 8 pistas portátil para grabar, el primer ¿Madre? Estudio portátil sí, de grabación. Sí. A Juan Alberto, bueno, entonces le iban bien las cosas, porque Nuestro Pequeño Mundo era un grupo que daba muchos conciertos, y él se compró este magnetofón. Y entonces grabábamos discos, pues ya caseros, fueron los primeros discos caseros que se hacían, yo creo que en España. Entonces, él tenía toda su casa llena de láminas suyas, y esta lámina a mí me encantaba. Y entonces hace 5 o 6 meses fui a verle a su casa de Segovia, y le dije, Juan Alberto, voy a editar un disco que se llama Punto y Aparte, y me encantaría poner alguna lámina tuya de aquella época, de lo que pintabas. Él me empezó a enseñar cosas que está haciendo ahora, y le dije, joder, Juan Alberto, esto no... Y entonces hubo un momento que le dije, perdóname, ¿dónde tienes el baño? Que tengo que ir al baño. Y entonces entro en el baño, y justo en el baño, ¡ras!, veo esta lámina.
Estaba allí con
la lámina. Y le digo, Juan, me encantaría esta. Pues nada, pues venga. Y le hice unas fotos, pero como tenía el cristal y tal, entonces desmonté todo el cuadrito, agarré la lámina, me fui a Segovia a una tienda de estas de plotters, de mapas y de planos, hice y tal, y ahí está la carpeta de Juan. O sea que nos remontamos al año, pues esto lo hizo en el año 75 exactamente.
75,
¿Tiene historia?
Así que tiene, una historia que contar. ¿Tiene título la obra?
Creo que se llama, lo pone en los créditos, El Hombre Vacío.
El Hombre Vacío.
Es que efectivamente se ve como la especie de máscara, lo decíamos al principio, en el hueco de la boca, en el hueco de la nariz, se vería que está que no hay nada detrás, se ve el fondo.
Sí, la tierra
es
y el
cielo.
Dura,
es muy dura, realmente
es
muy dura.
Sí, tranquila, te genera así una cosilla cuando la ves.
Sí, pero y yo creo que además representa muy bien ahora la situación de la sociedad en el mundo, ahora mismo, ¿no? O sea, estamos un poco como con los ojos tapados, nos han cerrado la boca también y nos han puesto una cremallera, y entonces, como somos rebeldes, pues intentamos y la cremallera se rompe, pero no podemos hablar, y detrás como que no hay nada, ¿no? Es bastante desoladora, es muy fuerte, pero me gusta, ¿no?
Javier Vergia ha estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Llega las noticias, después seguimos. Hasta ahora.
Por toda Europa.